the wild version.
¿Qué autores sí disfrutas mucho anglosajones? ¿Sí te gustan?
Bueno,
mucho?
Yo no siento placer con la literatura. Uh-huh. Eso ya para empezar.
Ni la española, ninguna.
No, no es placer. Mi relación uh-huh. con la literatura no es la del placer. Alguna vez me preguntaban, bueno, es que usted está enamorado de la literatura. No, yo estoy enamorado de mi mujer. De la literatura.
Exacto.
La literatura no.
No le harías el amor a la literatura.
No, es que yo a la literatura libro, no la puedo amar. Aunque haya escrito una carta de amor a la literatura, pero uh-huh. también... Quevedo escribía poemas de amor y no sabía lo que era una mujer. O sea, claro. Eso no. Quevedo es un poeta del artificio, no un Ajá. poeta de los sentimientos, en este sentido. Entonces, claro, yo no. Claro, la gente dirá, bueno, yo no siento realmente placer interpretando literatura ni leyendo literatura.
¿Y qué sientes?
Siento movimiento de inteligencia, quiero decir, ahí lo que. Es que es mi trabajo. Es decir, para mí la literatura representa mi trabajo. Siento más placer interpretando música dentro de unas posibilidades muy limitadas. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque yo no soy un profesional de la música. Uh-huh. Entonces, realmente el placer se desarrolla en condiciones directamente proporcionales a las que no tienen que ver con el trabajo. Entonces, claro, mezclar trabajo y placer es agua y aceite. Uh-huh. El trabajo es aquello que se hace por dinero, no por placer. Y con eso ya digo todo acerca
de tu relación con la literatura.
De mi relación con la literatura y de mi relación con aquellos que consideran que el trabajo da la felicidad. Uh-huh. Bueno, si el trabajo da la felicidad es porque has perdido vista al dinero.
Claro, claro.
Porque se trabaja por dinero. Trabajo es aquello que se hace por dinero. Uh-huh. Pero bueno, al margen de esta manía particular mía que nadie tiene por qué compartir en absoluto, no es el placer lo que me mueve a interpretar la literatura. Lo que me mueve a interpretar la literatura es el conocimiento del racionalismo de quienes la usan para conocer mejor la realidad y para dar cuenta de cosas que solo se pueden decir en términos literarios, porque la literatura ha dicho muchas cosas que el derecho prohíbe, que la justicia proscribe y que de ninguna otra forma podrían haberse dicho si no es en el formato de la ficción. Uh-huh. Eso está clarísimo. Es decir, si el Quijote lo hubieran entendido muchos de sus contemporáneos, Cervantes habría acabado en la hoguera.
Claro, sin duda.
De hecho, no lo entendieron ni los alemanes. Por eso he dicho muchas veces que si Alemania hubiera interpretado el Quijote, habría ahorrado dos guerras mundiales.
Uh-huh. Porque, sí, que eso también ha dado muchas vueltas.
Sí, ha dado muchas vueltas porque, claro, es que han perdido vista la realidad. Uh-huh. Han perdido vista la realidad. Hitler no leyó el Quijote nunca, uh-huh. por desgracia para Alemania.
Si lo hubieran leído, ¿por qué dices que se ahorran dos conflictos?
Pues si lo hubieran leído podrían haber ocurrido dos cosas. Uh-huh. Podrían haberlo quemado por considerarlo un libro que destruye ideales. El Quijote es un libro que destruye los ideales. El Quijote es un libro que es una crítica feroz a los ideales que no tienen fundamento. Uh-huh. Porque otra cuestión es tener ideales que tienen un fundamento. Es decir, el ideal de curar un cáncer tiene un fundamento y hay que luchar por él. Uh-huh. Ahora, el ideal de ir a pasear a la luna sin mascarilla, por ejemplo, no tiene ningún sentido, es una cosa absurda. No. Es decir, yo quiero andar por las nubes para hacerme un selfie, andando por las nubes. Eso es una estupidez a lo que podemos llamar un idealismo. Sí. Pero el hecho de superar un cáncer, de curar un cáncer, eso no es un idealismo, eso es un objetivo que el ser humano debe proponerse. Claro. Porque eso es algo más importante que ir de paseo por las nubes para mostrar un narcisismo, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, el Quijote es una obra que nos previene contra los idealistas, contra los excesos del idealismo, que no es más que el miedo a la realidad. El idealismo es tener miedo a la realidad y tener el miedo a lo que la realidad exige. Entonces, como el idealista tiene miedo a la realidad, construye una realidad alternativa, pues llena de un concepto, por ejemplo, de una raza aria superior, ¿no? Mm. Y entonces, al que me cae mal, lo hay que quitar de en medio, lo hay que exterminar. Eso es una barbaridad. O simplemente crear un mundo imaginario donde las soluciones están en hechizos, en pócimas, en hombres que tienen sombreros de brujos, con báculos, haciendo profecías. No, eso no es ninguna solución a nada. O sea, en el Quijote todo eso está completamente censurado y criticado. Pero no censurado en el sentido de que no se puede hablar, sino que precisamente Don Quijote dice que mis ideales son los de los libros de caballería. Es decir, un mundo perfecto, un mundo justo, un mundo armonioso, un mundo donde yo suprimo la injusticia. Pero usted no puede suprimir nada, porque usted es un pobre viejo anciano que no puede ni con el uno ni con el otro. Y pretende resolver todos los problemas del mundo cuando ni tiene ordenamiento jurídico, uh-huh. ni tiene conocimiento de lo que hay, ni tiene conocimiento de la realidad.
Y huye a la fantasía.
Exactamente. Entonces, eso es el miedo a la realidad, es lo que hace a los idealistas aferrarse al idealismo uh-huh. como un clavo ardiendo.
Uh-huh. No me has dicho aún que escritores anglosajones. No, ya no diréis no, vamos a ver, pero vamos a decir que respetas.
Que me parecen valiosos. Sí. Yo he hecho un listado de las 30 obras más importantes de la literatura universal. Y en esas 30 obras hay varios escritores anglosajones. Y el primero de todos ellos es Geoffrey Chaucer en los cuentos de Canterbury. Me parece un escritor de una talla magnífica. Me parece que incluso sin Geoffrey Chaucer no hay un Shakespeare. Es imposible. Toda la literatura de Shakespeare está en los cuentos de Canterbury. Y después de Chaucer tenemos a Shakespeare. Shakespeare es el más brillante de los escritores anglosajones, sin duda ninguna, pero no supera...
Que no te digan que luego que no, lo menosprecias...
No, pero eso lo dicen ellos, no lo digo yo.
Claro, claro.
Lo que pasa es que si comparamos a Cervantes con Shakespeare no hay color, porque Shakespeare escribe 25 o 30 obras de teatro y 150 sonetos como mucho. En el caso de que los haya hecho todos él y él solo.
Sí, que también aquí hay...
Claro, hombre, Cervantes escribe El Quijote... las 12 novelas ejemplares, las 8 comedias y los 8 entremeses, aparte de los que podrían haberse perdido, es uno de los autores que más poesía escribe del siglo de oro, cuánticamente hablando, cuánticamente hablando, esparcida y distribuida dentro de sus obras. Es un autor que crea la teoría del teatro épico 300 años antes de Brecht, y luego Brecht la descubre como si no existiera un Cervantes, cuando eso está presente en el retablo de las Maravillas, en el retablo de Maese Pedro y en las bodas de Camacho y de Quiteria. Está el teatro narrado. Es decir, Cervantes es un autor que mucho antes que Büchner presenta el protagonismo de los seres humildes en la tragedia. Cervantes es un autor que desvincula la fuerza de los dioses de la libertad humana. Es decir, Cervantes es un autor que marca un antes y un después en la historia literaria, y Shakespeare no llega a ninguno de esos planteamientos. Pero a ninguno de esos planteamientos en absoluto. Entonces, cada cosa en su sitio. Cada cosa en su sitio, evidentemente. Pero como la educación que se ha recibido ha sido una educación básicamente anglosajona, que ha hecho perder de vista esto, entre los escritores anglosajones, pues Geoffrey Chaucer es fundamental y Shakespeare también lo es. Pero que no me digan que Cervantes está a la altura de Shakespeare o Shakespeare a la de Cervantes, porque eso es comulgar con ruedas de molino, eso es otra historia.
Gente como Oscar Wilde, por ejemplo.
Bueno, Oscar Wilde es neoténico puro, o sea, eso ya son autores que son simplemente para libros de autoayuda en muchísimos aspectos. O sea, es neoténico puro desde el momento en que el retrato de Dorian Gray es la preservación de la juventud ante la muerte. O sea, una demostración más neoténica que esa no la hay. Es el culto a la efebocracia, en definitiva. De hecho, todo el romanticismo es un culto al dios efebo. Es un culto a la adolescencia perpetua. Todo el pensamiento de Goethe, todo el pensamiento de Hölderlin. Es decir, de hecho, se mueren jóvenes porque tienen un horror al envejecimiento. Son los mayores narcisistas de la historia. El narcisismo lo ha inventado el romanticismo alemán, en definitiva. Como ha inventado la cantidad de prejuicios terribles que nos asolan en el siglo XXI. La nostalgia de lo absoluto, el mito del inconsciente, la infelicidad que proporciona el conocimiento y los avances científicos, son todos prejuicios románticos en los que vivimos sin saberlo.